vez, Nalu. Estás entrando. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegamos a una nueva cita con el misterio. Está ya lista. Dos nuevas horas tenemos para salir de viaje hacia esos mundos que nos gustan. Hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias y solo nos falta tu compañía. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo cuando a las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias. Comenzamos en directo el programa. Saludos de Rosa Rodríguez, David Martín, David Cuevas, Natalia Sotillos, Miguel Blanco, que os habla esta noche acompañados de Rubén, de Felipe y Margasca, que controlan nuestro mágico sonido. Tenemos temas de interés esta noche, uno que llevamos hace mucho tiempo intentando tratar. Por fin hemos encontrado la invitada justa, así que no os lo perdáis. Pero antes de daros todos los datos de lo que nos espera para esta edición de hoy, abrir nuestros canales de comunicación, como siempre, tenemos 5 premios, 5 regalos para agradeceros que estéis ahí. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, con los saludos a todos los que estéis ahí reunidos. Tenemos mucho que tratar esta noche, ahí va un avance.
Esta semana nos vamos a sumergir en el infierno. Es uno de los infiernos que han existido y existen en nuestra tierra. La historia, por desgracia, nos ha legado algunos horribles ejemplos. Les llamaron campos de la muerte o fábricas de la muerte. Lugares donde millones de seres humanos, mujeres, hombres y niños, fueron reducidos al estado animal, sometidos a la más espantosa degradación física y moral. Estamos hablando de los campos de concentración nazis. En algunos de ellos, sufrieron varios de nuestros compatriotas. Si nos acompañas esta noche, te llevaremos a conocer su terrible historia. Y habrá más sacerdotes que se han dedicado a investigar este extraño mundo de los misterios. El viaje hacia el misterio está ya listo. Prepárate. Esta noche viajamos hacia el infierno.
Ahí están las intenciones de esta edición de hoy del Espacio en Blanco. Saludar a nuestra primera invitada, Montserrat Llor. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, habiendo escuchado esa introducción tan especial, que realmente tiene toda la razón. Hubo muchos españoles que sufrieron muchísimo lo indecible, ya no diría en ese mundo, sino submundo, que es lo que era.
Ya, yo tengo una especial, te lo decía. Bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, Monse y yo. ¿Cuánto tiempo?
No sé.
Mucho tiempo. Vale. Te lo decía, que para mí es uno de los temas. No sé qué extraña afinidad tengo yo con esto de los campos de concentración. Estando en Mauthausen, he sentido una de las impresiones más fuertes, que si creyera o si existiera la reencarnación, yo estoy seguro de que fui uno de esos españoles que acabó Mauthausen, en ese campo tan tremendo.
Podría ser, bueno, reencarnación exactamente no, porque es una historia pues del año 40 hasta el 45. Pero sí que creo en la memoria de los lugares, y creo que el lugar está absolutamente impregnado de dolor, y es más, los deportados cuando visitan ese campo sufren. Yo cuando lo visité me impactó mucho, porque es como una fortaleza medieval casi inexpugnable, ¿no? Da miedo y al mismo tiempo genera tanto inquietud como ganas de conocerlo y de profundizar en ello.
Yeah. Has escrito un libro que se llama Vivos en el Averno Nazi. Supongo que mucha gente te lo habrá agradecido, porque has puesto memoria, recuerdo y memoria en un montón de gente que ha sufrido, y creo que no deberíamos olvidar esta lección, ¿verdad, Monse?
Pues yo también pienso lo mismo, creo que no se debería olvidar esta lección, creo que hay que transmitirla. Eso es lo que me han pedido esas 20 personas, que también, por desgracia, solo quedan 11 supervivientes de estos 20, algunos de los cuales se nos acaban de ir este mes de enero y mes de febrero, como son Marcelino Bilbao, el hombre que superó los experimentos médicos nazis, o Edmond Jimeno, el hombre que trabajó en la fábrica nazi de los misiles volantes V1 y V2. Pues sí, y de hecho acaban de recibir el libro en Francia, que la mayoría sabes que viven en Francia, sí. Ya no pudieron regresar a España muchos. Y hoy he recibido una llamada. La llamada, justamente antes de venir aquí, era de Nini, la esposa de Ramiro Santisteban, que estaban muy contentos y muy agradecidos. Ella fue una de las mujeres que trabajó en el Ministerio de Justicia y por sus manos pasaron muchos expedientes de criminales nazis. Entonces, estaban contentos y agradecidos y decían, por favor, que los jóvenes sepan lo que ocurrió e intentemos, en la medida de lo posible, que esto no se repita.
Que no vuelva a ocurrir.
Que es muy difícil.
Esa es un poco la intención del programa, recuperar esa... No quiero decir memoria histórica, ya, porque se malinterpreta esa memoria de mucha gente que ha sufrido, españoles y otras muchas nacionalidades en campos de diferentes. 900-137-137 en nuestro teléfono. Nos están escuchando desde muchas partes del mundo. Si queréis, ponernos en contacto y contarnos vuestra experiencia. Mínimamente, Monse, antes de empezar con el tema, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Una pulsera de tu tío abuelo?
Sí.
¿Cómo fue?
Bueno, hay unos antecedentes. Cuando tú tienes 10 años, eres un chaval, o una chavala en este caso, y ves en casa de los abuelos un libro titulado Deportación, con la cara de un deportado, ahora estamos más acostumbrados a este impacto visual. Yo en aquella época no. Entonces, al abrir las páginas de este libro, que además que la portada ponía recomendado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia, o sea... curioso, pues en sus páginas había cuerpos amontonados, me impactó muchísimo. Después, con todo esto, también había una cierta bibliografía en casa. En las estanterías había libros de Tejas Verdes, de Hernán Valdés, poeta preso en campo de Chile, los pactos secretos de Hitler, Mussolini y Franco. Ya hay unos libros determinados. A todo ello suma esa pulsera, cuyo misterio nunca desvelé, que era de un tío abuelo militar muerto en un campo francés, no sé cuál.
¿Pero una pulsera de campo de concentración?
Sí, exactamente. Es el último recuerdo que teníamos, y además absolutamente endeble, pequeña, imposible, ¿no? Que había ni siquiera en mi mano, ni en mi muñeca, ¿no? Y nadie me ha dado nunca ninguna pista. Y después algunas cartas, un poco incómodas, en las cuales se reflejaba una traición dentro de mi familia, por la cual mi abuelo materno estuvo a punto de ser fusilado. Eso durante la guerra, aquí en España. Todo esto ya te genera una inquietud cuando eres joven, y finalmente, hablando con mi marido, tenía un abuelo muerto en Gusen, con lo cual aquí se destapó todo. Todo esto se juntó años después, en el 2009, aquí en Madrid se organizaron la Universidad Complutense y la Asociación de Descendientes del Exilio Español. Yo diría que el último encuentro de españoles supervivientes, guerrilleros, resistentes, deportados, en el Paraninfo de la Universidad de Madrid, Complutense. Estuve allí y fue una interesantísima reunión. Ahí estaban todos reunidos. No ha habido ninguna otra posterior. A partir de allí ya fue un viaje a los campos directamente.
900-137-137, insisto, en nuestro teléfono. No te doy las gracias por estar en el programa.
Y gracias por invitarme.
Gracias por estar aquí. Y nos vamos esta noche, como decíamos, a viajar hacia el infierno, un infierno que crearon los hombres. Después de esa introducción nos damos más datos.
El término campo de concentración fue utilizado por primera vez para describir a los campos operados por el Reino Unido en Sudáfrica durante la Segunda Guerra de los Boers, y su objetivo era precisamente concentrar a la población de un determinado grupo étnico para someterlos y evitar que se rebelasen. Aunque los más conocidos fueron los campos de exterminio nazis. La historia de los campos de concentración nazi comienzan poco después de que Hitler fuera nombrado canciller del Reich en enero de 1933, y nacieron con el fin de eliminar a la oposición política. Hitler los justificó así: la brutalidad inspira respeto. Las masas tienen necesidad de que alguien les infunda miedo y las convierta en temblorosas y sometidas. No quiero que los campos de concentración se conviertan en pensiones familiares. El terror es el más eficaz entre todos los instrumentos políticos. En un principio, los campos se hallaban bajo el control de las SA, las fuerzas de asalto del partido nazi. Ellos practicaron los primeros asesinatos masivos. Pero tras la desaparición de estas tropas, el control pasó a manos de las SS y Heinrich Himmler se encargó de su organización. Bajo la directa supervisión de Himmler, se multiplicaron los campos de concentración, exterminio y trabajo. Se ha estimado que se establecieron unos 15.000 campos en la Europa ocupada. En ellos las personas eran reducidas a un estado de infrahombre. Despojados de su ropa y de sus enseres personales, se les rapaba y asignaba un número. Luego eran hacinados en barracones, donde muchos morían por hambre o por las frecuentes epidemias. En varios campos, los internados fueron utilizados como cobayas humanas y sometidos a terribles experimentos médicos. Los mejor dotados eran obligados a realizar trabajos forzados bajo una durísima disciplina y en condiciones inhumanas. Y aquellos que no eran capaces de soportarlo morían sin remedio. Eran fusilados o exterminados en las cámaras de gas. Más de 6 millones de personas fueron asesinadas en los campos de la Alemania nazi. Una parte importante fueron judíos, pero también murieron cientos de miles de presos políticos, homosexuales, gitanos, eslavos, testigos de Jehová, criminales comunes y republicanos españoles. Se trataba de exiliados españoles que, tras salir de España en 1939, habían sido encuadrados en el ejército francés y que en el momento de la invasión de Francia fueron capturados por las tropas alemanas. Entre 1940 y 1945 pasaron por Mauthausen y otros subcampos más de 7.000 españoles. La mayoría murieron, pero algunos sobrevivieron para contarlo. Hoy es a ellos a quien dedicamos este programa.
Ahí está esa introducción. ¿Qué te ha parecido?
Pues muy bien sintetizado, muy bien resumido. Y solo añadiría que los nazis siempre creyeron que hacían lo correcto para la población alemana, para la raza aria y para el bien de la humanidad. Todas esas barbaridades que nosotros vemos como barbaridad, nadie se arrepintió. En los juicios de Nuremberg, ya, por ejemplo.
Es curioso porque solamente hablamos de campos nazis, evidentemente los más conocidos y quizá los más duros, ¿no? Pero había otros campos, ¿no? Hablábamos de los Boers en Sudáfrica.
Sí. Sí, eso fue mucho antes. Lo que pasa es que siempre nos queda mucho más cercana la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es por eso que todos hablamos de los campos nazis. También me gustaría matizar que sí hubo un exterminio judío en 1942, a partir de 1942, antes estaban reducidos los guetos de Varsovia, sufrieron muchísimo, 6 millones fueron eliminados, pero sí que me gustaría aclarar que antes, a partir de agosto de 1940, los españoles ya fueron conducidos en trenes de mercancías, en condiciones, como decíamos antes, infrahumanos, a los campos nazis de la Segunda Guerra Mundial.
¿En el 40?
En el 40. Vamos a hacer un recuerdo. Por ejemplo, los españoles, muchos estuvieron en Guerra Civil Española, ya sabemos el periodo de tiempo, acaba la Guerra Civil Española, sufren el exilio, traspasan unos 500.000 españoles, la mayoría también republicanos o descendientes o familiares, que esperando posibles represalias por el gobierno franquista, cruzan la frontera, muchos hacia Francia, otros van con barcos, se desplazan hasta América Latina. Pero en Francia son confinados en los campos de internamiento franceses. Tenemos pues a Argelès-sur-Mer y muchos otros campos, donde también habían muchas penurias y una vida muy difícil de sobrevivir. Pero después, en 1940, justamente, es cuando los españoles pierden, los que eran guerreros, los que eran militares, pierden la condición de prisioneros de guerra. España no los reconoce, no reconoce españoles allende fuera de las fronteras, son apátridas y son enviados directamente, a partir de agosto de 1940, a los campos nazis. Son unos 10.000 españoles, repartidos por más o menos, o 9.000, repartidos por distintos campos nazis. Españoles en Mauthausen, contabilizados, 7.800, 7.000, las cifras oscilan, es muy difícil matizar unas cifras, depende de qué texto, ensayo, estadística, pueden oscilar bastante, pero entre 7.000 y 8.000 entraron en los campos de Mauthausen y anexos, que eran unos 40 o 50 anexos.
En todo el mundo existen personas que afirman haber...
Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también...
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para...
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo...
Radio Nacional.
Y esta noche poniendo un poco de voz a esas personas que estuvieron en los campos de concentración como Montserrat Llor. Dime una cosa, ¿cuántos campos había, o se crearon? Hablando en general, no en campos donde estuvieron los españoles, ¿15.000?
Puede ser, no sé, muchísimos, porque además había campos, en la introducción está muy bien contado también, pero había muchísimos campos, había campos de tránsito, hablamos de campos nazis, ¿ya? Campos de tránsito, campos de concentración y de trabajo, como era Mauthausen, y después había los campos de exterminio con unas cámaras de gas donde había una eliminación masiva, que era para los judíos, básicamente en Polonia, ¿no? Sí, miles de campos. Si ves el mapa de Europa, está plagado de campos. No te sabría decir la cifra exacta. Miles.
Qué poco conocemos eso, ¿verdad?
Sí, realmente parece tan lejos que pueda pasar una barbaridad de este tipo, pero es que así fue.
Es muy curioso porque siempre que se habla de campos de concentración nazis, concretamente, parece que solamente fueron judíos, lo decíamos aquí, ¿no?
Sí, no.
Más
pero...
de 6 millones de personas fueron, no sé cómo llamarlo, asesinadas o...
Sí, eliminadas.
Exterminadas, pero había judíos, había... homosexuales, había gitanos,
había
testigos de Jehová,
presos
políticos,
distintos grupos, sectores. De hecho, Mauthausen, vale que los españoles llegaron allí en los convoys de 1940, en agosto fue la fecha, ¿no? Pero ya antes, ya estaban siendo construidos por otros presos de otros campos. Había muchos alemanes presos también. Había presos comunes, después hubo testigos de Jehová, después hubo grupos de homosexuales, un poco de todo. Pero incluso, aunque parezca más pintoresco, hubo alemanes en contra del régimen nazi que ya fueron presos, y estos ya fueron recluidos en los campos nazis, sí, desde los años 38, 39, son los primeros brotes de estos campos nazis. Y después llegaron los españoles, que es el periodo en el que yo me he centrado, porque algunos de estos españoles sufrieron también experimentos médicos y me interesaba conocer todo lo que vivieron, ¿sabes?
Gracias a ti tenemos el testimonio, la voz de alguno de esas personas que luego vamos a poder poner a nuestros oyentes. ¿Qué hacían en esos campos que te llamó la atención? Duchas frías tengo aquí.
Bueno, había de todo, lógicamente. Primero te diría que lo más impactante para ellos es llegar a la puerta, al portal de acceso del campo. Mauthausen es como una fortaleza inexpugnable, fortaleza medieval, da miedo. El día a día era levantarse muy pronto, gritos, palizas, capos gritando, cualquier movimiento que pudieras hacer. Lo mejor era pasar desapercibido, mala nutrición, apenas había comida, situación sanitaria pésima, brotes de tifus, epidemias de todo tipo. Sobrevivir a todo esto, piensa que un deportado podía acabar una media de 3 meses de vida dentro de un campo si era destinado a trabajar, por ejemplo, a la cantera, que era muy duro, los 183.
Tremenda, ¿verdad? Esa cantera de Mauthausen.
Sí, además tenía que cargar piedras a sus espaldas de hasta 40 o 50 kilos. Piensa que la cantera también es lo que le llaman el muro del paracaidista. Desde arriba, capos SS lanzaban a algunos de los deportados o los que tenían pues rabia o eran judíos, especialmente mancillados en estos campos, pues los lanzaban de arriba abajo y se estrellaban en el suelo, morían así. Esto era el muro del paracaidista. Pero la vida dentro de los campos era muy difícil, pasaban hambre, frío, había una malnutrición impresionante y podían salir, pues, los que salían con vida con 40 kilos o menos, incluso en algunas ocasiones. La media de los deportados que han salido con vida ha sido de 40, 44 kilos.
2 y 28, 1 y 28 en las Islas Canarias, 900, 137, 137, por si queréis preguntar algo. Hay más datos que queremos daros de esta historia, sobre todo nos vamos a empezar ahora a centrar en los españoles que estuvieron por allí.
De noche, la vida no se para. Nuestros servicios informativos tampoco.
Las 12 las 12.
Te mantenemos informado cada hora.
Las 2, la 1 en Canarias, buenas noches. Los ministros.
Porque la actualidad no descansa.
Las 3, las 2 en Canarias, buenas noches. Los jefes de Estado y de Gobierno.
Las 5, las 4 en Canarias, muy buenos días. Comprometidos
contigo
para buscar
minuto a minuto en las noches de Radio Nacional.
Enigmas. Misterios, imaginación, espacio en blanco en Radio Nacional.
Vosotros que entráis, dejad aquí toda esperanza. Muchos españoles tuvieron que leer este terrible cartel de bienvenida cuando llegaron a Mauthausen. Venían de luchar por la libertad y la democracia, y todavía no sabían que iban a atravesar el infierno de punta a punta. Formaban parte del 500.000 de españoles que cruzaron la frontera en los últimos meses de la Guerra Civil Española. Cuando llegaron a Francia, fueron alojados en campos de internamiento, y al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, muchos fueron enviados al frente. La derrota francesa llevó a miles de ellos a caer prisioneros del Tercer Reich y a pasar los mejores años de su juventud en los campos de concentración nazis. Repudiados por el nuevo régimen español, para el que no existían españoles fuera de las fronteras de nuestro país, fueron catalogados por los alemanes de apátridas y enemigos políticos incorregibles del Reich, declaración que equivalía al exterminio por medio de trabajos forzados y malos tratos. Cerca de 10.000 españoles acabaron en los campos de concentración alemanes. Había familias enteras, hombres, mujeres y niños. Ellos inauguraron en 1940 los trenes de la muerte con destino a los campos de concentración. Brutalmente separados, los que bajaron con vida del convoy conocerían el horror de Mauthausen, Gusen, Ebensee, Ravensbrück, Auschwitz, Monowitz, Bergen-Belsen y otros tantos centros de castigo nazis. Los que llegaron demasiado débiles para trabajar directamente fueron eliminados. Obligados a realizar trabajos forzados, conocerían las duchas heladas, el hambre, los latigazos y las más terribles formas de tortura. Entre ellas, inyecciones de benzina en el corazón, fusilamientos al son de la música de orquesta, prisioneros devorados por los perros y hornos crematorios echando humo todo el día. Cerca de 5.000 presos españoles fueron exterminados por los nazis. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, los españoles que salieron con vida de los campos de concentración no tenían una patria a la que volver, así que muchos de ellos rehicieron sus vidas en Francia. Hoy, transcurridos ya más de 70 años, son pocos los que todavía viven para contar lo que fue aquel horror en primera persona. Son los últimos supervivientes. Nuestra invitada ha estado con ellos.
No sé, tenía que ser tremendo eso de entrar en el campo y ver la frase: vosotros que entráis, dejad aquí toda esperanza, ¿no?
Absolutamente.
Eso estaba en Mauthausen.
Sí, sí. Bueno, en realidad todos los campos de concentración tenían alguna de estas frases sentenciadoras. Uh-huh. Era cierto. También había el trabajo os hará libres.
Sí.
El trabajo no te hacía libre. El trabajo allí directamente, atravesar la puerta era la muerte. Uh-huh. Era el inicio de tu propio asesinato. La estructura de los campos era muy sibilina, es decir, lo que más sibilino me parece es que propios compañeros o propios deportados presos de otras nacionalidades, presos comunes, triángulo verde como le llamaban, fueran capos, un capo, un jefe de barracón también, eran los que tenían derechos sobre tu vida y tu muerte y nadie pasaría cuentas.
Sí, se comportaban incluso tan cruelmente como los propios nazis, ¿no?
Sí, 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 absolutamente. Sí, precisamente los deportados, ¿a quién rendían cuentas? A su jefe de barracón y al capo de los comandos de trabajo. Con lo cual, cuanto más asesinos fueran, más sufrían los propios deportados. Mm. Y así ocurrió muchas veces. Hubo algún español, conocido es el caso del el Asturias, que uno de los deportados, Luis Stein, es el único que me habló bien de este capo español, un asturiano también. Es un hombre que precisamente a él le salvó de ser asesinado. Y trabajó en Gusen, Luis Stein, y es un hombre que ha vivido mucho los campos de concentración y sabía que allí su vida valía menos que una rata. Y después, a la salida de los campos, le costó mucho adaptarse a la vida, que esto es otro proceso muy diferente, ¿no? Pero sí, entrar por la puerta era tu primera sentencia de muerte.
Ya. ¿En qué campos estuvieron los españoles?
Bueno, básicamente estuvieron en Mauthausen, los que, como ya hemos escuchado muy bien introducido, pues había 7.000, 8.000 españoles en Mauthausen, que son los anexos. Gusen, que era básicamente canteras, y es donde más tarde, en unos grandes galerías subterráneas y túneles, se construyeron, se ensamblaban las piezas de los Messerschmitt, los aviones de reacción. Uh-huh. Ebensee, yo estuve también allí, es un gran túnel, una mole inmensa, con 10 kilómetros de galerías subterráneas, que es donde fabricaban el combustible sintético para los misiles, piezas y maquinaria para tanques y los misiles V1 y V2. Otro anexo que también visité a unos 14 ya, unos cuantos kilómetros más, y eso me impactó muchísimo, el castillo de Hartheim.
Quiero que me cuentes algo de ese castillo. Yo también estuve visitándolo una vez y era tremendo.
Claro, es que es más sibilino de lo que te decía antes, porque tú lo ves y es precioso. Emerge blanco, reluciente, impactante, como si nada hubiera pasado allí. Parece mentira todas las muertes que hubo en ese lugar.
¿Qué ocurría en ese sitio?
Fíjate que inicialmente es un castillo renacentista que era de las monjas de San Vicente de Paúl, que pues albergaba a niños con disminuciones físicas o psíquicas, precisamente. Después ocurrió todo lo contrario. Allí eliminaron mucha gente. ¿Qué hicieron? Experimentos médicos, o directamente los más débiles fueron gaseados. ¿Cómo ocurrió? Pues ocurrió simplemente que fue el Action T4, que era un programa denominado, mal llamada, eutanasia, porque era el propio Reich, el Tercer Reich, el Hitler, quien decidía sobre la vida y la muerte de esas personas. Action T4, que es T4 por la calle de Berlín, donde estaban las oficinas centrales con todos los expedientes médicos, decidía todos los alemanes. Inicialmente fueron alemanes, niños, geriátricos, o chicos pequeños, toda la población que tenía una disminución física o psíquica, mental, era eliminada. ¿Por qué? Pues simplemente porque ellos tenían un titular: vidas indignas de ser vividas. Ellos lo consideraban así, y además hacían el bien para la humanidad y para el bien de la raza aria, según su concepto. Allí, pues bueno, fueron eliminados en primer lugar desde el año 39. Fue en el 1939 fue requisado este castillo por el gobierno de Hitler y fue transformado. Y allí fue donde experimentaban con los cuerpos humanos. Había un equipo de unos 80 médicos, supervisados, lógicamente. Incluso llegaron a contratar los servicios de algún fotógrafo para que fotografiara todos los experimentos realizados. Y posteriormente la Action T4 se extendió hasta otra zona de población, que es la población de los campos. Le llamaban 14F13, es un código interno entre ellos para entenderse, pero consistía en que, todavía más cruel, los médicos nazis visitaban los campos de concentración, buscaban los enfermos más débiles o con menos capacidad para trabajo y los destinaban a este castillo. Inmediatamente eran gaseados en las cámaras de gas y así eran eliminados los improductivos, según el gobierno de Hitler.
Una historia que pone los pelos de punta. Tenemos a un español que se salvó, fue el último que se salvó de esos experimentos, ¿verdad?
Marcelino Bilbao, sí.
Tenemos
su voz,
vamos a escucharlo dentro de unos minutitos. ¿Por qué se salvaron los españoles? ¿Qué tenían que hacer para salvarse? ¿Cuál era la actitud que tenían? ¿Había mucha solidaridad entre ellos?
Sí, no, eso es lo primero, solidaridad. También hubo traiciones, lógicamente, habría de todo, porque son 5 años de confinamiento y 5 años de penurias y una vida muy complicada ahí dentro. Sin embargo, todos ensalzan, los entrevistados de este libro ensalzan muchísimo la palabra solidaridad entre los presos, especialmente las mujeres. También las mujeres, las 3 mujeres del libro fueron resistentes, trabajaban con la resistencia francesa, actuaron de enlaces en las casas que tenían, albergaron a guerrilleros, pasaron documentación, partes, incluso traficaron, negociaron con armas, como el caso de Neus Catalá, con lo cual dentro de los campos como Ravensbrück, especialmente de mujeres en Alemania, fueron muy solidarias también las mujeres. ¿Qué hacían para sobrevivir? Pues mira, después de entrevistar a estas 20 personas, dar una clave general es muy difícil. Sin embargo, sí, podía decir primero varios factores: suerte, importantísimo, juventud también, fortaleza física para aguantar la inanición, la falta de alimento, el frío, las palizas, la dificultad del trabajo cotidiano, importantísimo. Y sobre todo, importantísimo en todo momento, la fortaleza psíquica mental y emocional. Esto es básico y fundamental. A partir de aquí, había estrategias muy peculiares.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, Leo Narditi, sefardita búlgaro, me contaba que él claramente me dijo, yo sobreviví gracias a que tenía el apoyo emocional de mi hermano Oscar, que estuvieron juntos en todo el internamiento de Auschwitz-Monowitz, trabajaron en la fábrica Laguna y allí, pues bueno, estuvieron toda la época juntos. Él me decía concretamente que sobrevivió gracias a que ahorraba hasta la milésima energía haciendo ver que trabajaba y cuando miraba los capos, entonces trabajaba auténticamente, pero era importante guardar todas las energías posibles. Otro caso es Jesús Tello. Jesús Tello es un hombre que me impactó muchísimo por era iracundo, hablando contra los nazis, les odiaba, todas las atrocidades que hicieron. Y me dijo, había que ser rápido de reacción, porque recibes una paliza y tienes que reaccionar rápido, no tener miedo, permanecer impasible y hacer lo que ellos quieren. Otros decían permanecer invisible a ojos de los capos, pasar desapercibido sería otra opción. Y finalmente, que es, yo creo que es el hilo argumental de este libro, algunos sobrevivieron gracias a que desarrollaron plenamente sus habilidades. Piensa que una gran masa de las que de los españoles que llegaban eran pues albañiles, no tenían profesión. Los que la tenían sobrevivían gracias a eso. Y te explico, por ejemplo, el zapatero.
Había un zapatero, ¿no?
Contabas. Claro, Francisco Bernal, Paco Bernal. Qué impresionante abrir la puerta de su casa y ver a este hombre de 1,84 con a sus 90 años, con una energía impresionante. Este señor contaba que hizo las botas de los SS y de paso también calzó a todos los deportados que él pudo, siempre que pudo. También arreglaba los látigos, el Schlag, que eran los látigos de los nazis, de los capos también, que dentro tenían un hierro y era un material trenzado que él tenía que arreglar de vez en cuando. Se veía, no podía negarse, tenía que hacerlo. Por ejemplo, el boxeador imbatido del campo era segundo Espallargas, alias Paulino. ¿Por qué se salvó? Pues porque con sus puños, un hombre enorme, cuando le fui a visitar, cuando se levantó, que estaba ya muy desvalido, se levantó con su 1,90 m, me impactó esas manos, brazos enormes, pensé en lo que había sido de su juventud y con qué fuerza y qué pegada de puños pudo derrotar a sus contrincantes, ¿no? Pues él se salvó porque fue imbatido. Y otro caso, pues por ejemplo, Manuel Alfonso Ortiz, que es dibujante y gran persona, muy simpático, generoso, fantástico. Él contaba que no le gustaba, pero que en alguna ocasión pasó tanta hambre que se vio en las últimas y tuvo que hacer algún dibujo pornográfico. Cada uno buscó sus propios recursos. Son estrategias astucias, eran ingeniosos.
Están fuera,
enigmas de la humanidad, fenómenos paranormales, sucesos sin explicación, interpretación de los sueños, misterios sin resolver. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Antes de pasar en la tercera parte a testimonios y escuchar las voces de estos compatriotas, ¿por qué el hombre, no sé si hiciste esa pregunta, ¿no?, a ellos, supongo que sí, ¿no?, porque surge, ¿por qué el hombre llega a ser tan despiadado, tan cruel, tan terrible con sus semejantes?
Sí, esto es muy, qué difícil es dar la respuesta a eso, ¿no? Yo creo que es un cúmulo de cosas. Creo que estaban viviendo tiempos de guerra, estaban viviendo un imperio nazi imparable. Incluso algunos propios deportados que se convirtieron en los más crueles, incluso contra sus propios compañeros, yo diría que fue porque querían ganarse la confianza de los nazis, porque nadie pensaba que iban a perder la guerra. Eran una potencia mundial y querían ser ellos, estar a su alcance. También creo, por lo que he visto, que el mal existe, el germen del mal al diferente, como te comentaba en algún momento, está latente, tanto en el ser humano como en la sociedad. Está latente y en cualquier momento puede estallar. Entonces, si se da que existe un conflicto, como ocurrió en esa ocasión, puede ocurrir. Es que siempre puede haber la maldad. Yo creo que sigue ahí. Lo vemos. ¿Se ha aprendido algo de esta lección? Pues no lo sé, pero existen las matanzas, existen los genocidios. Bueno, el genocidio armenio fue mucho antes del genocidio del exterminio nazi, llamémosle como queramos, pero también hubo el exterminio ruanda, guerras, vemos los casos, conflictos que existen en todo el mundo, están en Siria, constantemente, ¿no? Quiere decir que es posible, sí, es muy difícil decir el porqué. Ellos tampoco supieron dar ninguna respuesta, lógicamente, porque no creo que exista una muy concreta.
2:45, 1:45 en las Islas Canarias, 900-137-137 es nuestro teléfono. Si tenéis alguna historia que contarnos de algún familiar que haya estado, nos encantaría. Una pregunta antes de pasar a la tercera parte. ¿Es cierto que dice que las portadas de los libros las hacían con sangre, con piel humana?
Bueno, es que se han hecho barbaridades, sí, y las lámparas. También se hicieron lámparas con piel humana y muchas otras cosas, con el pelo, con el cabello humano. Han ocurrido auténticas barbaridades y experimentos también. Por ejemplo, me parece igual de impactante el hecho de que se experimentara con el ser humano, con los deportados, para encontrar vacunas para el tifus, para la malaria. O simplemente en Ravensbrück, una de las deportadas entrevistadas en este libro, Conchita Granger, pudo ver a hurtadillas furtivamente a través de la ventana de un barracón mujeres operadas. Pues sí, en Ravensbrück operaban muslos, a veces sin anestesia. La anestesia, esto era inconcebible, no existía muchas veces.
¿Operaban muslos?
Operaban, sí, abrían los muslos, los tendones, los huesos, quitaban huesos, ponían, y después pues también esterilizaban a las mujeres con rayos X, hacían auténticas barbaridades para simular las condiciones de los campos de batalla donde batallaban los alemanes, que morían muchas veces por el frío. Experimentaban con los presos para conocer las condiciones límite en que el ser humano aguanta las condiciones de frío, y después intentaban reanimarlos con calor o a través de agua casi en punto de ebullición, introduciéndole en sus órganos. Todo esto lo vivieron, no estos deportados del libro, pero sí muchos otros.
Pregunta también el oro de los dientes que les quitaron los judíos.
Sí, también, claro. Sí, de hecho, los Sonderkommandos, como Shlomo Venecia contaba también, él estuvo allí, falleció este señor, pues antes de pasar al crematorio, incluso antes, a la entrada mismo de los campos nazis, eran retirados cualquier diente de oro, absolutamente, todas las pertenencias eran desposeídas, y si alguien antes de ir al crematorio, cuando moría, quedaba algún resto, también.
¿Y podían pagar, o había algún tipo de pago para poder salvarse de las atrocidades?
¿Pago como con dinero?
Sí.
Lo desconozco, no creo que nadie tuviera dinero de ningún tipo. Yo creo que sería pago con servicios.
Yeah. Es cierto que los alemanes odiaban sobre todo a los presos rusos y por eso en los campos de concentración les machacaron tanto.
Sí, pasaron muy mal. Polacos, los españoles aún tuvieron algunas posiciones buenas, dicho esto entre comillas, ¿no? Hubo un barbero, los zapateros, después también hubo algunos casos como Juan de Diego, que estuvieron trabajando en la oficina administrativa de los campos. Los españoles todavía tuvieron, vamos a decirlo muy entre comillas, alguna suerte, porque murieron muchos pasándolo atrozmente, pero sí, algunos sabían idiomas y tenían una profesión o tenían un oficio muy concreto, podían seguir adelante si resistían. Pero sí, realmente la vida dentro de los campos era un absoluto infierno.
2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Una tercera parte, vamos con algunos testimonios y con las voces de estos supervivientes de los campos de exterminio.
En los próximos minutos queremos recoger el testimonio de algunos de estos supervivientes del infierno. Jesús Tello fue uno de los 927 españoles que viajó en el convoy a Mauthausen. Formó parte de la primera expedición española destinada a Gusen, donde trabajó en las cocinas, pasando muchas noches sin dormir. En esos 5 años de miseria y muerte, vio situaciones horribles. Vio piernas gangrenadas, hombres triturados en el molino de piedra, incluso presos lanzarse en grupo contra la alambrada. Cuenta que se daban las manos para electrificarse juntos porque no tenían coraje para hacerlo solos. Jesús Tello ha pasado a la historia por ser uno de los hombres que, una vez liberados, derribaron con bravura el águila nazi. Dos sonidos tiene grabados en su mente: el grito brutal de los SS y el arrastrar de los pies de los presos. Uno de los episodios más macabros que relata es cuando llegaban los camiones de lona. Unos hombres instalaban una escalerilla y, portando una jeringuilla, les decían a los presos que les iban a curar en el hospital. Confiados, ellos acudían y se dejaban pinchar. A los pocos segundos perdían el conocimiento y morían. Entonces apilaban los cadáveres y, cuando tenían suficientes, los llevaban al crematorio. Conchita Granjé tenía apenas 18 años cuando recibió las primeras palizas de la Gestapo. Fue transportada en el tren fantasma a Ravensbrück, junto a 600 hombres y 64 mujeres. Conchita recuerda a las jefas polacas del barracón. Nos llamaban terroristas y nos apaleaban. Ella misma narra con dolor cómo las madres eran separadas de sus hijos, los bebés eran eliminados y a los mayores de 8 años los destinaban a duros trabajos que incluían la manipulación de ácidos mortales. En Ravensbrück trabajó día y noche fabricando materiales de aviación, pero siempre que podía, hacía sabotaje arriesgando su vida. Todavía se estremece cuando habla del corredor de los fusilados, de la apisonadora de 900 kilos que aplastó a las deportadas más débiles, o del quirófano donde se hacían experimentos con mujeres y niños. José Alcubierre llegó a Mauthausen junto a su padre con apenas 15 años. Trabajó en la cantera y todos los días veía al finalizar la jornada los carros llenos de muertos de camino al crematorio. A sus 88 años, todavía llora cuando recuerda cómo perdió allí a su padre. Tuvo la suerte de formar parte del grupo Posthager, 40 jóvenes que fueron destinados a trabajar en una cantera privada fuera del campo de concentración. José salía todos los días del campo y, gracias a ello, consiguió ocultar en casa de unos vecinos numerosas fotografías que sirvieron como prueba de la existencia de los campos de exterminio en los juicios de Nuremberg. Tras la liberación pasó muchos años sin atreverse a hablar de su experiencia, como tantos otros deportados españoles. Hoy son los últimos supervivientes de aquel horror. Nuestra invitada nos trae sus voces.
Pensábamos, Monse, terminar a las 3, pero ¿te quedas un ratito más?
Sí, por supuesto.
Tendremos que cambiar algún plan que teníamos para el programa, porque queremos escuchar las voces de esas, de esas personas. Contábamos que una apisonadora que...
Sí, era para el asfalto, para asfaltar la zona, el suelo, para asfaltar el suelo, una apisonadora de 900 kilos. Las deportadas o deportados, lógicamente, al estar malnutridos, pues no tenían fuerza suficiente y muchas veces acababan debajo de la apisonadora. Todavía existe, está en, por ejemplo, en Mauthausen está exhibida, sí. Se puede ver de allí.
¿Y no se atrevían a electrocutarse solo? ¿Se cogían la mano y iban todos juntos a la valla para...?
Bueno, son casos concretos, pero sí, no se puede generalizar, pero sí, algunos me contaron que no resistían más más el día a día dentro de los campos, y algunos algunos se electrocutaban individualmente, pero sí que había algunos que lo hacían grupalmente. Tal era la situación que no podían resistir dentro de aquello.
Hay muchas preguntas esta noche, 900-137-137 en nuestro teléfono. Los teléfonos están constantemente sonando. Dime una cosa, ¿cuál era la reacción de los supervivientes? Durante mucho tiempo no hablaron nada, no contaron nada, como si tuvieran vergüenza, ¿no?, de haber pasado ese horror.
Sí, la verdad es que son 5 años dentro de un campo de concentración, que se dice pronto, pero es muy duro, y a la salida fue tal la dimensión de aquello que habían vivido, que no sé si se puede sintetizar ni siquiera en un libro. Yo creo que sí que se puede ver la dimensión de aquello. Después quedaron, claro, la sociedad de aquella época estaba impactada por todo lo que había ocurrido, no encontraban el lugar tampoco idóneo para contarlo, y después tuvieron que reinventarse, no pudieron volver a España la mayoría, así que tuvieron que vivieron en Francia con un idioma diferente, una sociedad diferente, buscar un trabajo. Y muchos me dicen, Montse, era tal la dimensión de lo que había ocurrido, no sabía ni cómo explicarlo, y ni siquiera me atrevía a explicarlo. Necesitaba curar mis heridas. Pues la mayoría, esta era la situación, no podían contarlo. Pasaron años, y yo creo que podría decir que hace unos últimos 15-20 años, que es cuando han empezado a dar a conocer aquí en España muchas de las cosas que habían vivido entonces. El caso de Leonarditi Sefardita, como antes te comentaba, pasó 30 años sin decir nada, ni siquiera su hermano, porque decía, sí, los dos sabemos lo que vivimos, no nos lo vamos a contar de nuevo, vamos a intentarlo, superarlo y tirar hacia adelante. Y era una forma de autoprotección, quizás, ese silencio.
En un minuto, tenemos que hacer una pausa, a ver si me contestas. ¿Qué opinan los supervivientes que has entrevistado cuando dice, sigue habiendo gente que niega la existencia de los campos?
El negacionismo, se indignan, lógicamente, pero es que es normal. Si se han visto documentales, Noche y Niebla, con cuerpos amontonados, hay documentos escritos, hay investigaciones, hay historiadores también que han aportado más investigación y documentación a la temática. Por ejemplo, algo más cercano, el documental de Hitchcock, pues Tiempos de los campos de concentración. Es un documental realizado por los camarógrafos del ejército británico tras la liberación. Salen los campos de Bergen-Belsen. Las imágenes son brutales. Ojo, que no se pueden ver tranquilamente. Salen muchísimos campos. ¿Cómo se puede hacer negar ante la evidencia de los hechos? Es un atentado contra los derechos humanos, los derechos de la libertad, y una afrenta contra esas personas que lucharon y que vivieron todo aquel horror.
Tenemos que hacer una pausa, ¿vale? Te quedas un ratito más, llegan las noticias. Nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés nos traen la información de las 3 de la mañana, a las 2 en las Islas Canarias. Después regresamos. Queremos poneros la voz, el testimonio de alguno de estos españoles supervivientes de los campos del Averno nazi. Y después un personaje nos llega desde el Cairo contando el maestro de las esencias. Vendrá al Espacio en Blanco. Si nos da tiempo, os contaremos alguna otra historia. Seguramente algunos venenos que han utilizado a lo largo de la historia y que siguen utilizando algunos cuerpos de seguridad, y no sabemos si llegarán algunos sacerdotes que están en este mundo metidos contando extrañas historias. ...900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis intervenir, y mucha gente escuchándonos desde diferentes partes del mundo, como por ejemplo Luis Bon, que está en Torreón, en México. Saludos a todos los que estáis sintonizados ahora en este momento a través de la radio online en Radio Nacional de España, en cualquier parte de este planeta nuestro. No os vayáis, que enseguida regresamos. Hay mucho Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Regresamos, 3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Esta es la segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España, con algunos cambios a lo que teníamos previsto. En la primera parte estamos tocando con Montserrat Llor el tema de españoles que estuvieron en los campos de concentración. Tenemos todavía testimonios de algunos de ellos, las voces de algunos de los supervivientes que queremos poneros, que queremos que escuchéis. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Y los saludos a toda esa inmensa multitud de personas. Diego Luis Pintos nos escucha en Argentina, que desde fuera de nuestro país, como decíamos, están sintonizados en la radio online. Y también a todos los que estáis siguiendo en directo ahora mismo esta emisión en Radio 1 y Radio 5. Gamal, el señor de las esencias sagradas en Egipto, está a punto de venir al programa y algunos otros asuntos que no debéis de perderos. Monse, multitud de llamadas de personas interesadas en el asunto. Algunos en el Face dicen negando el tema de que esto haya sido cierto. Mucha gente, bueno, alguna gente piensa eso todavía, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Has dejado muy claro que hay muchos testimonios desde muchos puntos de vista, ¿verdad?
Pero bueno, ¿cómo se van a mentir todos?
Ya. Escuchamos voces de gente.
Perfecto.
Hemos podido, gracias a tu trabajo, seleccionar la voz de Jesús Tello. ¿Quién era Jesús Tello? Introdúcelo y vamos rápidamente con él.
Bien, Jesús Tello es un hombre apasionante que salió de España tras el exilio, estuvo en campos franceses y en el convoy de los 927, primero de población francesa de Argelès, fue destinado al campo de Mauthausen. Él después vivió en Gusen, estuvo en Gusen en ese campo de concentración y allí vivió lo que nos contaba, las duchas frías y otra forma de matar, que era ese camión que esa voz en off nos contaba antes en la introducción, la cual, bueno, pues unos médicos con unas inyecciones hacía o amablemente subir a los deportados que se sintieran mal o enfermos o con tifus a ese camión. Desde abajo de la escalerilla ponían la inyección y subían 4 peldaños de la escalerilla y caían inconscientes dentro del camión. Por supuesto, el camión, el destino era el crematorio.
Ya, vamos a escuchar lo que nos cuenta.
Pues en el bordillo ese, los tíos muertos ahí, un tubo de agua, con una escoba, 4 escobazos, llegaban con un carretón. Unas tenazas, como no sé si habéis visto en las fonderías, sí, tiene unas como unas tenazas, uh-huh, para coger los cubos de metal y líquido, uh-huh, candescente, uh-huh. Pues tenían tenazas que se parecían mucho y siempre me ha dado esa impresión a mí, porque con esas tenazas te cogían por el cuello. Antes de cogerte por el cuello, con el pie, ponía el pie aquí, te hacían abrir la boca, muerto, claro. Automáticamente te obligaban a abrir la boca. Con un par de tenazas, cuando habían a dientes de oro, crac, 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 los. Antes contra. Esto está. Y esto es. Que nadie venga a decirme que no es verdad, ¿eh? Que nadie venga. Bueno, pues estos eran muertos. Pero antes de morir les hacían eso.
Que nadie venga a decirme que no es verdad, decía Jesús Tello.
Sí, constantemente me decía, verídico, puedes escribirlo, transmítelo así, porque es verdad, yo lo vi. Uh-huh. Yo le creí, absolutamente. Jesús Tello es un hombre con un discurso muy estructurado, una memoria milimétrica, lo recordaba todo perfectamente bien y absolutamente indignado con todo lo que ocurrió. Hombre, este testimonio que acaba de ofrecer es una barbaridad. Uh-huh. Igual que era barbaridad tal como contaba cómo morían en ese barracón el número 32 de los enfermos, o barbaridad las duchas frías, contó exactamente lo mismo. Cada uno lo explica a su manera. Las duchas frías, que eran una plataforma donde ponían a los presos, caían aguas absolutamente heladas a la intemperie, y nadie podía salir de aquella plataforma. A veces eran taponadas, en su base eran taponadas, con lo cual los presos que estaban dentro quedaban inundados de agua congelada.
Tremendo. Hay otro testimonio, Marcelino Bilbao.
Sí.
¿Quién era este?
Marcelino, pues es un hombre encantador. Lo fuimos a visitar en Poitiers. Debo decir que todos los presos abrieron las puertas de su casa de par en par en todo momento. Nadie se negó a hablar. Todo el mundo tenía una imperiosa necesidad de hablar.
De contarlo,
¿eh? Sí, sí, me he nutrido absolutamente de sus relatos. Es más, de sus documentos, archivos familiares, fotografías, cartas, poemas. Algunos eran poetas, vamos, no tenía ni idea. Todo. textos escritos, impresiones, sensaciones, todo esto que guardan, no saben dónde. Y si tú vas a entrevistarles en una o dos horas, no consigues absolutamente nada o poco. Pero hemos estado a veces incluso un día entero y en algún caso fui hasta la mañana siguiente, con lo cual requiere mucho tiempo, mucha investigación, mucho tiempo. Sí. ¿Qué me preguntabas?
Te preguntaba aquí que, cómo era este personaje.
Ah, Marcelino Bilbao. Marcelino Bilbao, sí. Un hombre pues impactante. Piensa que tenía gallas, un hombre fuerte, es un hombre valiente, fue militar, estuvo en la brigada Isaac Puente, tuvo muchos destinos, batalló en la Guerra Civil Española y bueno, después en los campos nazis tuvo pues luchó muchísimo porque fue víctima de los experimentos médicos nazis.
Y él se salvó de ellos.
Sí, se salvó. Claro, todo el mundo dice los experimentos médicos de Ari Barthheim. Yo creo que fue el jefe de los médicos, el doctor Eduard Krebsbach, porque Heim solamente estuvo 2 meses en el campo nazi de Mauthausen. Y Krebsbach, el jefe médico SS, fue el promotor de la inyecciones masivas para matar a los presos, a los deportados más débiles. Él fue, precisamente, inyecciones de fenol, ¿no? En el caso de Marcelino, él se expresa como que, bueno, le habían inyectado una sustancia tóxica. Algunos dicen benceno, pero básicamente eran sustancias tóxicas en su caso, si no habría fallecido. Y después procedieron a una extracción de sangre durante 6 semanas consecutivos. Fueron 30 españoles y rusos, muchos rusos también, que fueron sometidos durante 2 meses o un mes entero a estas pruebas médicas. Se cree probablemente que analizarían su sangre para ver si le habían inoculado algún germen y buscar la vacuna. Que fuera útil.
Vamos a escuchar lo que nos contaba.
Aquí fue terrible. Yo ya allí estaba ya, porque un día llevan castigado lo menos unas 30 tíos lo menos, había llegado, tengo aquí la foto de por aquí, había llegado el que plantó a cerrar en toda Alemania, un doctor, y había llegado allí y coge la maleta y se sienta en una barraca. Y cale, madre, y pasa todo el mundo allí. Y yo no sé qué inyección dieron, que les daban una inyección, y se quedaban, iban a la barraca, se tumbaban allí, y que no podían moverse. Y así en todas las barracas. Sí, esto era popular allí, no era criminal. Se sentaba en la barraca y a la cola. Y tenía sus cacharros allí. Y pon, llama a los tíos y adelante.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Mucho interés está levantando el tema, Monse. Preguntan dónde se pueden investigar los nombres de los españoles que fueron enviados a los campos de concentración. ¿Hay algún archivo?
Sí, hay asociaciones también que pueden ayudar a las personas que están interesadas. Yo, por ejemplo, mi primer contacto fue tanto la Amical de Mauthausen, que es de todos los campos nazis, españoles en los campos nazis, y también particularmente visité el Museo de Historia de Cataluña, que es donde tienen digitalizadas todas las fotografías extraídas de los campos nazis. Es una historia que no nos dará tiempo a contar aquí.
Brevemente, sacaron
el fotógrafo,
¿no?
Sí, fotógrafo Francisco Bosch, trabajaba en el laboratorio fotográfico y cogió los negativos de muchas que podían mostrar las matanzas y las cometidas ahí dentro, ¿no?
¿Quién había hecho la foto? ¿Las había hecho
los propios nazis? Los propios nazis lo fotografiaban todo, exactamente. Él también hizo fotografías, después de los jóvenes Poshakar. Los jóvenes Poshakar eran 40 jóvenes de entre 13 y 19 años que trabajaron en la cantera externa del pueblo. Que era un empresario.
Lo hemos contado, ¿no?
Exacto, lo habéis contado, exactamente. Bueno, pues estos jóvenes son los que se atrevieron a coger los negativos, las fotografías de Francisco Bosch y extraerlas fuera del campo de concentración. Eso debía ser el año 43-44, que era cuando los jóvenes ya dormían fuera del campo de concentración.
Si les pillan, se los cepillan, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Solamente dos estaban implicados, completamente escondiendo bajo sus ropajes los negativos, pero los demás, algunos lo sabían. Y eso ya era ser cómplices, y si los cogían, morían todos. Y uno de los señores del libro, José Alcubierre, es el que concretamente pidió a una señora austríaca antinazi, completamente del pueblo de Mauthausen, de Austria, que por favor las escondiera esas fotografías. Gracias a ella, que las escondió muy bien en su jardín, han permanecido y han sido divulgadas y difundidas a lo largo de la historia.
Ahora que dices el pueblo de Mauthausen, sí. Yo cuando estuve allí me preguntaba y preguntaba a la gente, que los del pueblo sí sabían lo que estaba ocurriendo,
supuesto,
en el campo de concentración.
Claro que lo sabían, precisamente, sí, totalmente. El pueblo sabía, y además todas las poblaciones cercanas a los campos de concentración sabían exactamente. O menos, quiere decir que todo el mundo lo supiera, pero es evidente, ves gente deportada,
pasaban
las personas campo a través, no, pueblo a través, llegaban ellos a los campos nazis, veían el humo de las chimeneas, el olor, todo el mundo habla del olor.
Ajá. Tenemos otro testimonio, quizá el último vamos a aburrir esta, vale, esta noche. Es una mujer que se llama
Liz London.
Sí. Cuéntanos un poquito quién era ella.
Sí, Elizabeth Ricoll,
¿sí?,
o Liz London. De las dos formas se la conoce, Liz London, porque era la esposa de Arthur London, el exministro checoslovaco, deportado, etcétera. Esta señora me impactó mucho también. Es una brigadista internacional, luchó también la guerra aquí en España. Sus padres eran de Teruel, con lo cual tiene raíces españolas, y fue brigadista internacional en Albacete. Más tarde estuvo en la resistencia francesa, vivió en Francia, por supuesto, y fue deportada al campo de Ravensbrück.
Y cuenta esto más o menos, hemos extractado un poco su testimonio,
sí.
Cuenta esto.
Había también, estaban las mujeres que estaban con nosotras, pero el jefe era un hombre. Y sí, era una cosa que las mujeres pegaban mucho más
que los hombres.
Que los hombres que estaban allí. Eran peores las mujeres, las guardianas, mujeres eran peores que los hombres. No eran muchos españoles, estaban con el grupo que yo estaba, de españoles había unas 6 o 7, nada más. Pero yo, y claro que estaba muy cerca de ellas, porque no hablaba español.
Narra un poco eso, la solidaridad,
sí,
que había con los españoles, ¿no?
Bueno, de hecho, cuando fuimos a visitarla, pues ya tenía una cierta edad, ya nos dijeron que estaba muy débil de salud, y aún así estuvimos pues como 2 horas o 3 hablando con ella, ¿eh? Una señora con una memoria ya un poco más bueno, un problema de salud más evidente, ¿no? Sin embargo, ella, como resistente, fue siempre luchadora. Cuando le pregunté si había pasado miedo en alguna ocasión, se enfureció conmigo, me dijo: oiga, yo nunca tuve miedo, yo siempre luché por la libertad, por los valores humanos, no me hable de eso. Se enfureció completamente.
Nunca,
oye, que
sé,
que de repente, bueno, me impactó muchísimo. Esta señora también me habló mucho de las estructuras de apoyo que organizaban dentro de los barracones. En los barracones la mayoría de las mujeres ya eran resistentes en ese momento, ¿eh? Se apoyaba mutuamente. Creó la figura de la madre, que en pequeños grupos de 6 mujeres, en los cuales una presa apoyaba a una deportada, apoyaba a las otras 5 o 6. El apoyo emocional era imprescindible. También incitaba a la lectura, porque decía que la lectura era el punto de partida para evadirla mente y escapar al infierno. Muy interesante también esta aportación de Liz London, igual que el de otra mujer, Conchita Grange. Recuerda como si fuera ayer, interesante, cómo pervive un recuerdo a la mente, cómo veía caer mujeres en la nieve, en la Appelplatz, en el recuento diario, durante horas, y eran mordidas por los perros, igual que vio matar a 3 niños, uno de ellos despedazado por un perro de una guardiana.
Esta música dice que casi tenemos que irnos. Nos quedan 2 o 3 minutitos. me querías contar la historia de alguien de ciento y no sé cuántos años.
Sí, efectivamente. Solamente quería decir que a pesar de la vejez, son nonagenarios o centenarios, Esteban Pérez es uno de los deportados españoles que vive en Francia, acaba de cumplir 103 años y tiene una memoria fantástica al día. Solo un problema de sordera que es evidente. Le hicieron un homenaje también en Francia. Estaba muy feliz, al igual que los demás lo están, de tener este pequeño reconocimiento.
Yeah. ¿Qué podemos aprender, Montse, casi terminando de esta historia?
Bueno, lo primero que...
¿Qué has sacado tú? ¿Qué has aprendido?
Muchas cosas. Lo primero es un valor moral como persona, profesionalmente también, rescatar la historia. Para mí rescatar la historia y testimonial de esas personas para mí es importantísimo. Me interesaba mucho el tema, profundizar en el tema experimentos médicos. También me ha parecido bastante interesante. Y su psicología, la capacidad de superación del ser humano, la capacidad de supervivencia, de reinventarse y de sobrevivir al silencio y al infierno. Es una capacidad humana brutal y a mí me pareció importantísimo, porque esto es en los campos nazis, pero hay otros momentos de nuestras vidas que vivimos en momentos en que tenemos que superar las situaciones. El mal existe, es evidente, puede aflorar en cualquier momento, y también te diré que estos testimonios y este tema genera muchas susceptibilidades.
Es curioso,
siempre,
¿verdad?,
hay gente muy contra esta temática. Y siempre la habrá, pero yo creo que es importante dar a conocer estos testimonios. Lo que ocurrió son historia viva. De los 20 españoles que hay aquí, sobreviven ahora en estos momentos 11, y creo que este libro contiene las últimas entrevistas que concedieron, por lo menos con vida, casi seguro que la mayoría sí.
Gracias por haber mantenido su voz vivos en el Averno Nazi. Montse, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo si quieren más información?
Bueno, he abierto una página de Facebook, Montserrat Llor, vivos en el Averno Nazi. Fácil, entrar en el Facebook y se pueden escribir mensajes perfectamente bien.
Sí, y ahí hay vídeos y...
Exactamente, ello. Es un Facebook que he creado, fíjate, de la nada, pues ya son 660, casi 700 visitas, pues bueno, está mal, para un mes de enero,
ya verás lo que
porque
vas
el libro
a
salió pues a la venta el 24 de enero, hace un mes. Exactamente,
segunda edición ya.
Sí, muy contenta, segunda edición.
Enhorabuena.
Gracias.
Espero que no pase tanto tiempo hasta que nos volvamos a ver.
Encantada.
Y gracias por este trabajo.
Gracias por llamarme, gracias por dar voz a todo esto.
900-137-137, nuestro teléfono. Saludos a Francisco Pérez González en la Guyana, en Brasil. Nos escuchan desde diferentes partes del planeta. Un recuerdo y nos vamos hasta El Cairo. Hay un personaje que queremos, si no le conocéis, presentaros y dar una noticia que, de ser cierta, puede cambiar la historia. Lo escuchamos.
¡Hala!
Dos genios con duende.
Tú tienes un don de Dios.
Y tú también.
Pues vamos a disfrutarlo.
En recuerdo de dos leyendas del flamenco. Camarón. Esta noche a las 10 en La 1.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Acabamos de regresar del Cairo, de la ciudad de las pirámides, la ciudad más grande de África, esa que alberga más de 20 millones de almas. En poco tiempo allí han vivido dos revoluciones y hoy viven la crisis, esa que también nos ha llegado a nosotros. En la ciudad tenemos viejos amigos con los que compartimos historias y aventuras cada vez que vamos. Uno de ellos es el maestro de las esencias. Con él queremos pasar los próximos minutos.
estamos en un lugar lleno de perfumes, lleno de esencias sagradas, y es una visita obligada cada vez que llegamos al Cairo, visitar a un maestro, el maestro de las esencias egipcias, Gamal Abdul. Buenas noches, Gamal, un placer estar contigo aquí en tu casa, en el Cairo.
Muy buenas noches, tú eres en tu casa, hermano, bienvenido siempre aquí. Y muchas gracias por estar aquí para apoyar a Egipto ahora.
He venido 4 días precisamente para ver cómo estaba la situación en el país. Y recuerdo que hace unos meses, cuando estuvimos aquí, el año pasado creo que era, hablaba contigo y te preguntaba cómo estaba la situación, incluso en otras visitas. Y tú decías que se iban a vivir unos tiempos de difíciles, de transición desde la revolución, que iba a haber mucho sufrimiento. Te pregunto si está la luz cerca de este túnel en el que estamos.
Yo recuerdo que la revolución era en enero y tú estabas aquí en abril.
Buena memoria
tiene. Dos meses o 3 meses después de la revolución, yo he dicho a ti, va a tardar un tiempo. Somos ahora al final de este tiempo. La libertad tiene un precio y la democracia tiene un precio. Hay gente que no quieren que Egipto esté bien y fuerte. Nosotros al contra de esta gente, esta que están haciendo una movida muy mala. Ahora somos muy cerca a la luz del final del túnel.
¿Tú crees? ¿Estás convencido de ello?
Estoy muy convencido de esto. Yo nunca pierdo mi fe. Nunca. Estoy muy convencido que estos meses, y nosotros hablamos de unos meses, va a estar duro, pero desde el final de ese año va a estar muy bien por Egipto. Egipto va a empezar otra vez.
Inshallah, así sea. Inshallah. Estamos escuchando ya la llamada a la oración. A la llamada a la oración. Dime una cosa, yo he encontrado el Cairo muy hecho polvo, sucio, la gente muy abandonada, gente pasando hambre. ¿Cómo está siendo la crisis en este país?
Tenemos una crisis muy fuerte. Y una vena más fuerte. La pena que nuestros hermanos y hermanas de la luz, de los humanos, de todo el mundo, quieren mucho a Egipto, pero no están apoyando a Egipto. Tienen miedo de volver. Esto hace el país bajar mucho. Unos 8 millones egipcios a perder su trabajo en los últimos 3 años. 30 millones de los egipcios dependen del turismo. Ahora, en vez de tener 15 millones de turistas por el año, tenemos menos de 1 millón. Esta hace a la gente muy aburrida. La gente tiene hambre. Yo estaba diciendo a ti un ejemplo, que en los últimos 10 meses exactamente, muere 1.200 caballos de hambre en la zona de los pirámides.
Es una zona, déjeme que explique a los oyentes, una zona donde hay camellos y caballos para poder visitar el desierto. Sí. Ayer precisamente estuve por el desierto y vi un par de caballos o 3 muertos en mitad de las arenas. Eso significa que, me decía también con quien estuve, que no tenían dinero para dar de comer a los caballos, y evidentemente si no tienen dinero para dar de comer a los caballos, antes son las personas.
Exactamente. ¿Qué, a quién van a dar la comida antes? ¿A tus niños o a tu caballo?
Está claro.
Está claro, se dan la comida a sus niños y ahora se pierden los animales que tienen, que esos animales trabajan para ayudarlos. Es un ejemplo para que vosotros saben cómo está difícil la situación. Yo tenía unos 4 meses, yo he volver de España hace 4 meses, no me ha tenido trabajo, es muy difícil, las cosas aquí están muy difícil, pero tenemos nuestra fe. Y Egipto va a salir de esta crisis muy pronto, porque Egipto es la tierra santa, está protegida. Por ejemplo, es una cosa muy importante, hermano, me gustaría que tú hables de esto. Cuando yo he recibido una llamada de amigos de España, quieren venir a Egipto y se fueran para comprar su viaje en una agencia, la agencia ha dicho no, Egipto no está seguro. Tú eres aquí y tú estás andando solo. Hay que ver, la gente tiene que ver la verdad. La verdad siempre sale a la luz.
¿Tú crees que eso evidentemente ocurre? Yo estaba paseando, llevo paseando todo el tiempo solo por las calles y sigo encontrando esos rostros amigables, gente que te sonríe, gente que te ayuda. ¿Tú crees que hay un interés en que en el mundo en que no se venga a este lugar? Por eso de que santo, luego hablaremos de ello.
Hay un jugar de manipulación de unas fuerzas no quieren que Egipto esté fuerte. Están pensando, esta gente perdiendo mucho. No va a tardar mucho más. Pronto nos vamos a tener presidente, pronto nos vamos a tener parlamento, y pronto nos vamos a tener mucho limpieza y seguridad en el país. Somos al final del crisis, somos al final del malo, somos al final del duro, y llega el tiempo bueno.
Amén, así sea. En este país, tú dices que estaba en abril. Yo viví también los primeros días de la revolución cuando comenzaba, luego volví en abril. A mucha gente le alegró esa revolución hecha por los jóvenes, gente de la calle que de repente era capaz de quitar a una persona, un faraón que estaba ahí por decenas de años. Parece que esa revolución no ha servido de nada. Parece que todas las revoluciones árabes que ha habido esa primavera no han servido de nada porque han ido cayendo. Todo lo que ha ocurrido por aquí alrededor, incluso Siria, todo lo que está pasando, ¿ha servido de algo esa revolución?
Hay mucha diferencia, hermano, en una revolución de cambiar un sistema, de destruir un sistema de un faraón, por ejemplo, y destruir un país. La revolución ha hecho su trabajo, nosotros cambiando el sistema, no volvía un faraón a la presidencia.
¿Sí lo intentó? Los hermanos musulmanes, como volver a ser otro faraón.
Los hermanos musulmanes han usado la religión en una manera muy mala. Por eso los egipcios salieron a la calle después de un año por el malo de entender religión. La religión siempre es un luz, amor de Dios a tierra. Los hermanos musulmanes han usado para castigar a la gente. Dios ha quitado su poder en un año. ¿Me entiendes?
Sí.
La luz siempre es a tu lado si tú estás haciendo bien. Cuando tú empiezas a hacer mal, puede tardar un tiempo, pero tú vas a perder tu poder rápidamente. Tú puedes mentir a una gente por un tiempo, pero no puedes mentir a todo el mundo todo el tiempo. Esto yo he aprendido de mi madre y estoy convencido de esto. Por esto, los hermanos musulmanes querían hacer faraones. Estaban. Querían hacer el mano derecha de Dios. Querían que la gente escucharla. Si no escucharla, la gente va al infierno. Ahora, dentro de todo eso, hay luz. Mira qué está pasando en Siria. Muchas fuerzas, mucha gente de fuera. Muchas guerras. Y los pobres siempre que pagan el precio. La gente que muere, que no tiene nada que ver con la política. Una bomba aquí, una bomba allí, tal, tal. Pero cuando Egipto va a ser bien, tú seguro que 2015 va a ser mucho mejor. Egipto va a apoyar a Siria y va a terminar el problema de Siria dentro de 2 años. Hay gente que quieren tardarla de 20 años, como está pasando en Irak, pero Egipto va a apoyar en dar control a Siria por la gente, por los pobres, no por un faraón.
Yeah. No sé si has oído, no sé si sabes la noticia. Ayer me comentaban que el ejército, los médicos del ejército habían descubierto una
yo estaba hablando
la solución del SIDA.
La solución del SIDA también del hígado.
La hepatitis.
Hepatitis.
Es una noticia increíble, ¿no?
Increíble. Por esto, todo el mundo se ve a la oscuridad. Nadie se ve a la luz. Todo el mundo quiere ahora. No se ve que hay gente que trabaja de verdad sin decir nada. Han encontrado la medicina de unas enfermedades duras y a hablarlo. Estaban investigando esto, haciendo análisis en el último un año. Y ha salido la noticia muy bien. Es un, como se dice, un sueño por muchas gente que son enferma y sufre cada día.
Déjame que resuma la noticia, aunque vamos a seguirla, nos parece súper trascendente. Salía ayer y antes de ayer aquí en El Cairo la noticia de que el ejército, un médico del ejército, había conseguido un sistema para poder curar el SIDA y la hepatitis. Decía que a partir de junio iba a estar en los hospitales cairotas egipcios y que iban a curar a todas las personas, a todos los egipcios, y que no iban a vender esa patente al mundo, sino que le iban a dejar aquí para que sirviera un poco primero para el país y luego para ayudar a todos los enfermos. ¿Es mucha luz esto?
Mucha luz. Justamente yo he hablado de esto contigo hace 3 años. Me ha dicho, mira cuántos dinero se gastan en las armas. E imagínate si gastan ese dinero en buscar medicina por el cáncer o por otras enfermedades graves. Va a conseguir la medicina y van a curar el sufrimiento de la gente que sufre, la gente que son enferma. Está llegando a la luz ahora la que yo he dicho hace 3 años. Hermano, eso es... La gente que tiene misión grande, paga precio grande y nunca pierden su fe. Tienen una vista al futuro. Saben que nos vamos a ganar. La luz siempre gana. Nunca pierde. Puedo tardar, pero va a llegar.
Así sea. Digo otra cosa, Egipto decías que es un país sagrado. Aquí están muchos orígenes de la civilización, de formas de vida, de culturas. ¿Tú crees que de alguna manera va a volver a renacer todo eso? Ayer estuvimos en las pirámides con sensitivos y maestros y decían que había una energía nueva, renovada en toda esa zona.
Egipto es la Tierra Santa. El mundo va a empezar aquí. Con el amor de Dios y la sabiduría de Dios a tierra. Todo eso está escrito todavía a los templos, a los muros de los templos, para la gente que sabe leer. Pero la gente que no quieren ver la luz es su problema. Hay gente que no quieren ver la luz. Cuando el sol se sale y tú dices, mira, el sol está saliendo. Y dice, ¿dónde está el sol? No me ves el sol. A esa gente, tú tienes que dejarlos hasta que la luz abre sus puertas. Egipto otra vez va a guiar el mundo para que cada uno sabe su origen y para que cada uno sabe su misión, que tiene que hacer uno humano y da amor y da un mano para recibir el amor y recibir un mano. Eso es el mundo que nosotros buscamos. Todo el mundo habla de la Atlántida. Todo el mundo, Atlántida. Y como era bien, tanto sabiduría, tanto amor, era verdad. Existe. ¿Dónde existe? A la tierra. Cuando nosotros todos hacerlo bien. ¿Cuánto nos vamos a aprender a escuchar cada uno al otro? ¿Y cuánto nos vamos a aprender a compartir? ¿Y cuánto nos vamos a aprender a recibir y dar? Nos vamos a llegar a eso y Egipto va a enseñar eso. Yo acabo de decir a ti, Egipto va a ayudar en solucionar el problema de Siria. Y esta va a reflejar a todo el mundo.
Insisto que así sea otra vez, amén.
Amén.
Casi para terminar, ¿tú crees que, bueno, qué mensaje se podría dar desde aquí para toda la gente que está viviendo la crisis? En Europa la tenemos, en España, los políticos dicen que ya estamos saliendo, nos han llenado de mentiras, ¿se puede tener esperanza? ¿Y cuál es el camino que hay que seguir?
Sin esperanza no hay vida. Sin esperanza la gente no puede vivir. Hay que dar a la gente esperanza. La problema que el crisis está solucionado, España va mejorando poquito a poco, pero hay unos 30, 40 familias no quieren dejar el poder de su mano, quieren hacer más rico y no saben que cuando se muere se deja todo. Tienen que aprender esto. Está pasando, yo conozco a unos ha pasado hace un año uno de los millonarios de España que tiene tanto dinero, pero su única hija tiene cáncer y no sabe solucionar esto. El mundo va a cambiar, va a mejorar. Es tan empezado y nadie puede parar esto. Es un tema de 7 años duros, otros 7 años mejor, pero los primeros 4 años va a ser difícil, no duro, hasta que saliendo de todo de este túnel, nosotros a salir de los 7 años duro. Ahora nosotros en los 3-4 años difícil, mucho mejor que antes. Y después va a ser mucho mejor de todo. La verdad está saliendo a la luz.
Te iba a preguntar precisamente eso. Egipto guarda muchos secretos, entre ellos muchas verdades antiguas, aparte de los templos y la cantidad de tumbas y templos que todavía faltan por descubrir, ¿no? La verdad, de Egipto, que de alguna manera es el origen de nuestra civilización, está a punto de ser desvelada y por eso hay tantas fuerzas que intentan que no salga.
Hay tantas fuerzas que va a salir, que está saliendo ya. Egipto es el primer civilización en el mundo donde escrito todo lo que está pasando en el mundo, pero escrito en una manera simbólica. No todo el mundo puede entenderlo. Por ejemplo, la entrada de las pirámides enseña hasta el final del mundo, hasta el último día, del primer día de la vida, hasta el último día de la vida. Pero para la gente que quiere entender, la gente que no quiere entender, es una entrada, es un vacío. ¿Me entiendes? Eso es. No, estas fuerzas van saliendo al mundo. En el año que viene hay unos descubrimientos maravillosos, muy bonitos. Va a salir a la luz.
¿Aquí en Egipto?
En Egipto, sí.
No te quiero entretener más. Vas a España, curiosamente, nada ocurre por casualidad. Te he llamado y parece que se están reuniendo aquí una serie de fuerzas para algo que va a ocurrir. Vas a España este fin de semana. Déjeme que diga a los oyentes, si tenéis la posibilidad de conocer a este personaje, no os lo perdáis. ¿Dónde vas a estar? Y luego damos más información.
Yo voy a estar en Valencia, en Albacete. Unos 10 días, del 27 al 5 o el 6, del 27 de febrero al 5 o el 6 de marzo en Valencia. Del 5 o el 6 de marzo al 10 en Albacete. Y vuelvo el 10 otra vez al Cairo.
Bien, en un momento vamos a dar más información. Si queréis conocerle, es un consejo del Espacio en Blanco. No os perdáis conocer a Gamal Abdul. Gamal, como siempre, un placer estar contigo aquí en el Cairo. Vamos a volver dentro de nada de nuevo a verte por aquí.
Inshallah,
y sí, va a ser un placer ver cómo este país reverdece y de nuevo surge esa verdad que ha estado ahí durante tanto tiempo, aunque algunos no quieran que sea desvelada.
Gracias, gracias desde mi corazón y un saludo a todos los españoles, a toda mi familia, la que yo conozco. Y también la que yo no conozco. Me gustaría que mi amor llegue a todo y que todo sea feliz. Y por favor, no pierdas tu fe. Hay que tener esperanza para vivir bien. Gracias.
Muchas gracias a ti. Dime qué perfume me llevo ahora. Un abrazo fuerte.
Solo ahí. Desde el centro del corazón del desierto de Wadi Rum, un saludo para los oyentes del Espacio Blanco.
Dos y cuarenta y tres en las Islas Canarias. Seguimos en directo, este es el Espacio en Blanco. Aquí en Radio Nacional, y será una entrevista que grabamos hace 2 días en el Cairo. Y curiosamente, como decía esa información, Gamal Abdul viene a España. Si queréis datos de dónde va a estar, 3 minutitos, esta es la información. Decíamos que Gamal Abdul venía a España, tiene 2 actividades, una en Valencia y otra en Albacete. Hasta Valencia nos vamos para hablar con Adoración Ferreres. Buenas noches, Adoración.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Preparada para recibir a Gamal, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que ya estamos todos preparados.
Bueno, para va a hacer una serie de talleres aquí en España, en Valencia, dime en dónde.
Pues van a ser concretamente 3 talleres.
¿Sí?
Que se van a hacer el 1 y el 2 de marzo.
Sí.
Y que van a tratar sobre talleres vivenciales acerca de la aromaterapia egipcia, ahondando en el tema de la sabiduría del Antiguo Egipto.
Sí. 1 y 2 de marzo, ¿el lugar?
El lugar concretamente va a ser el día sábado, 1 de marzo, en territorio Mandalay.
¿Sí?
Y el domingo, el 2 de marzo, en un centro de psicología clínica y formativa.
Perfecto. Eso es en Valencia, ¿verdad?
En Valencia.
Y luego en Albacete también hay otra serie de talleres.
Efectivamente, en Albacete el día 8 de marzo tenemos...
¿Sí?
Los mismos talleres.
Uh-huh. Si estáis interesados en conocer a Gamal Abdul en Valencia, la zona de la Comunidad Valenciana o alrededor de Albacete, incluso gente que quiera ir desde Madrid, tomar nota enseguida un número de contacto, viene a España por fin y merece la pena conocerle. ¿Número de teléfono de contacto o adoración para esas actividades?
Sí, pues en Valencia el teléfono de contacto para aquellas personas que estén interesadas es el 676-002854.
Repite lentamente, por favor.
Sí, el teléfono es el 676-002854.
En Valencia, sí. ¿Y en Albacete?
Y en Albacete el teléfono de contacto es el 687-86-8179.
Vuelvo a repetirlo, el de Albacete.
Uh-huh. El número de teléfono de contacto de Albacete es el 687-86-81-79.
Gamal Abdul, las esencias sagradas, aromaterapia y ese arte egipcio llega a España. Ahí tenéis toda la información. Adoración, muchas gracias. Espero darte un abrazo y saluda de mi parte Gamal Abdul. Nos vemos enseguida de nuevo, tanto en España como allí en su casa en El Cairo.
Muchísimas gracias a vosotros.
A ti un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Mahoney.
No se vaya.
Mi niña.
No estoy preparada. No quiero que se vaya.
Lo siento. Ya sé que es natural sentirse triste, pero no por la palabra muere, sino por la vida que hemos visto antes de esa palabra. No te pido que te alegres de que me tenga que ir. Solo te pido que pases página, que continúes leyendo y des paso a la siguiente historia. Yo también te quiero. Tu vida es una oportunidad. Aprovéchala.
Y 48, 12 y 48 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este espacio en blanco, saludando en este momento a algunas personas que están escuchando, sintonizando desde fuera de España. Ricardo Rodríguez en Chicago, Arturo Sillas en Monterrey, en Nuevo León, en México, Fernando Atares en Francia, Celia que está en Panamá, Venceslao Pérez en Buenos Aires, David Fernández Pardo en Orleans, en Francia. Y seguimos adelante, hemos tenido que cambiar un poco el plan que teníamos, hemos dejado un poco en la cuneta Sacerdotes y Misterios, una nueva sección que estamos lanzando con nuestro compañero David Cuevas, llegará la semana que viene, ya veréis qué interesante, pero sí tenemos tiempo para ofreceros el tema de las conspiraciones que prepara nuestro compañero David Martín, cómo se utilizan algunos venenos en este mundo, ya veréis qué curioso.
Semillas, semillas de ricino.
¿Qué haremos con ellas? ¿Cultivar una planta mágica?
Vamos a procesarlas y sacar su fruto.
¿Sacar su fruto?
Ricino. Es un veneno de lo más mortal. Es tóxico en pequeñas dosis y también fácil de pasar por alto en una autopsia.
¿Se puede sacar veneno de semillas?
Sí. En los años 70 usaron ricino para asesinar a un periodista búlgaro. La KGB preparó la punta de un paraguas para inyectar un poco a un hombre en la pierna. Y te hablo de una cantidad como la cabeza de un alfiler.
Pero... ¿lo mató?
Ah, sí.
Puede que parezca cuestión de películas, aunque seguramente los aficionados a la conspiración estéis algo más familiarizados con el tema que trataremos a continuación. En comidas, en bebidas, inyectados, como veremos ahora, o de mil formas distintas. El envenenamiento es una de las prácticas más habituales a lo largo de la historia del espionaje. Sus raíces se pierden en el tiempo, siendo uno de los motivos por el que algunos personajes son recordados a pesar del paso de los años. Esta noche desvelamos todos sus secretos. Buceamos en la historia del veneno. En el fragmento de la serie Breaking Bad que escuchábamos al inicio de este espacio, se hacía referencia a un caso paradigmático en la historia del espionaje. Se trata del asesinato de Georgi Markov, un ingeniero químico y escritor que alcanzó gran repercusión como disidente de la Bulgaria comunista. El 7 de septiembre de 1978, este dramaturgo, afincado en Londres, atravesó el puente de Waterloo sobre el río Támesis para alcanzar la parada de autobús situada en la orilla opuesta. Precisamente mientras esperaba este transporte, un curioso personaje se cruzó frente a él y le golpeó accidentalmente con la punta de su paraguas. Un accidente aparentemente sin importancia, ante el que además el extraño personaje se disculpó con total normalidad. Eso sí, con un acento algo extraño. 4 días más tarde, el 11 de septiembre, Georgi Markov murió. La detallada autopsia realizada al cuerpo del escritor, pues ya existían sospechas acerca de la causa de la muerte, reveló que un pequeño proyectil de apenas 1,5 milímetros de diámetro había sido el causante de la defunción, o más bien, su contenido. La cápsula estaba recubierta de un material que se derretiría al alcanzar los 37 grados, más o menos, la temperatura del cuerpo humano, liberando una pequeña dosis de uno de los venenos más potentes del mundo, la ricina. Esta toxina es la misma que, por ejemplo, ha sido detectada en numerosas cartas a la Casa Blanca y al Capitolio de los Estados Unidos en la última década. La última de ellas, por cierto, hace menos de un año. En caso de que estas misivas hubiesen llegado a su objetivo, habrían bastado apenas 500 microgramos de sustancia para matar a cualquiera que la inhalase. Presión en el pecho, náuseas, dolor muscular, inflamación irreversible de las vías respiratorias, piel azulada y, por último, la muerte, habrían sido el inevitable destino de un sujeto expuesto apenas unos segundos al ricino. Un veneno discreto, rápido e infalible. Pero como es lógico, la historia está plagada de casos de envenenamiento. Tanto es así que estos aumentan conforme nos acercamos a la época actual y al uso de las sustancias radioactivas. Una de las noticias más sonadas a este respecto ha sido precisamente la reciente voluntad de la Autoridad Nacional Palestina de exhumar el cadáver de Yasser Arafat. Al parecer, entre sus vestimentas se habrían encontrado restos de polonio-210, una sustancia muy recurrente entre los servicios de espionaje en los últimos años. Y es que casualmente, o no tanto, se trata del mismo compuesto que terminó con la vida de Alexander Litvinenko en 2006. Litvinenko, teniente coronel del KGB, terminó por convertirse en uno de los máximos opositores al gobierno de Vladimir Putin, llegando a exiliarse desde Rusia y pidiendo asilo político en Reino Unido. El 1 de noviembre de 2006, tras tomar una taza de té, el antiguo militar sentenció su final. Esta bebida estaba contaminada con apenas unos miligramos de la sustancia radiactiva, que al contacto con su organismo le produjo severos vómitos, diarrea y pérdida del cabello en una primera fase. A continuación, el hígado y los riñones dejaron de funcionar. Se paralizó su metabolismo, lo que produjo un fallo multiorgánico que terminó con la vida de Alexander Litvinenko 23 días después. Pero no se trata del único elemento radiactivo de importante poder letal utilizado en el mundo del espionaje. Actualmente se conocen alrededor de 4.000 isótopos, muchos de ellos mortales para el ser humano y defectos muy disimulados. El estroncio 90, por ejemplo, es capaz de contaminar cualquier líquido y provocar enfermedades óseas como la osteomielitis o, por supuesto, un cáncer terminal. De igual forma, el radón 86 permite intoxicar a cualquier enemigo a través de las vías respiratorias, provocando un cáncer de pulmón y sin dejar mayor rastro a su paso. Una forma sencilla de terminar con un personaje molesto, haciendo, nunca mejor dicho, que parezca un accidente.
¿Qué hacéis vos con un mono que osa morderos?
Eminencia, ¿estáis bien?
Le retuerzo el cuello. Eminencia.
Veneno.
¿Veneno?
¡Sidor!
Los cocineros, vamos, padre.
Era para nosotros.
¡No es posible!
Nos ha salvado un mono, padre.
Nadie envenena al papa.
Media Roma espera celebrar pronto.
Se envenena una rata o un perro rabioso. No al vicario de Roma, no al heredero de San Pedro.
Y teníamos que terminar este breve repaso a algunos de los venenos más letales utilizados en la historia con los envenenadores más célebres del papado. Los Borgia. Su arma más mortífera fue otra toxina fabricada con una buena dosis de macabra imaginación. La elaboración de cantarela requería el sacrificio de un cerdo. Tras la muerte del animal, sus vísceras eran colocadas en una vasija mezcladas con arsénico. La putrefacción de estos restos daba lugar a una masa pestilente que después de 30 días de reposo debía ser completamente escurrida. El líquido resultante se dejaba cristalizar y los restos eran pulverizados hasta conseguir una especie de fina arena similar al azúcar. La supervivencia de un envenenado por cantarela no iba más allá de las 24 horas. Como vemos, los tiempos cambian y los métodos, por supuesto, avanzan, pero el veneno sigue siendo uno de los recursos más eficaces para silenciar de forma discreta a personajes incómodos. Los casos que hemos recogido están totalmente confirmados, pero si tratásemos de rascar un poco en la superficie de esos ajustes de cuentas entre servicios de inteligencia, es probable que encontráramos sorpresas. Eso, de momento, lo dejo para otro día. Por ahora, prefiero seguir bebiendo té o esperando el autobús tranquilo.
Y por hoy terminamos. Las gracias a todos por la atención y la escucha. Gracias a Rubén de Felipe y Margasca, que cuidaron nuestro sonido esta noche. Y teníamos un concurso. Había 5 ganadores. Estos son Gianni Boinov, de La Palma del Condado, Valentín Pérez, de Lérida, David Muñoz, de Guadalajara, Estefanía Peña, de Santander, y Celia Monter, de Barcelona. Ponedos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese regalo. Nos dejamos ahora con nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés para la información de las 4, las 3 en las Islas Canarias y la recomendación para que sigáis en esta sintonía en Radio Nacional, en vuestra casa. Nosotros volvemos en 7 días. Hay muchos más misterios y os necesitamos para llenar este espacio en blanco. Ha sido un placer estar juntos, disfrutar de la semana y un poquito de música hasta las 4. Cuidaros.
Adiós.